Bienvenido todo el mundo a nuestro programa número 213. Hoy la inteligencia artificial va a ser nuestra protagonista en este espacio dedicado a mostrar y a conocer de primera mano cómo el mundo de los datos está cambiando toda nuestra vida. Nuestras empresas las está mejorando, las está transformando. Es una gran historia de transformación digital contada por sus protagonistas en todos los ámbitos de la empresa. Hoy nuestro invitado especial es CEO y fundador de Linguistic Factory. Es David Fernández Rubí. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de compartir este ratito con vosotros. Gracias por invitarme.
Vamos a disfrutar de tu presencia. Nos vas a acompañar de lo que hacéis. Nos vas a contar lo que hacéis en vuestra compañía. Inteligencia artificial especializada en el desarrollo de asistentes virtuales o chatbots. Aquí están en nuestro estudio también, como cada día, nuestros habituales. Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Placer verte de nuevo.
Igualmente.
Y Esther Morales, socia de Piper Lab, con quien venimos recorriendo un largo camino en este programa. ¿Qué tal, Esther?
Hola, buenos días.
Bueno, David, empieza contándonos, por favor, qué es lo que hacéis en Linguistic Factory. ¿Cuál es el diseño de empresa, de compañía?
Muy bien, pues básicamente nosotros lo que hacemos es entrenar a la inteligencia artificial de las máquinas para que entiendan mejor a los humanos el lenguaje natural. Pensamos que los humanos no deberíamos hablar con las máquinas a base de comandos, instrucciones, sino que de forma natural y espontánea deberíamos ser capaces de pedir cosas y que las máquinas nos entendieran. Eso, que parece muy fácil, es lo que se llama NLU, Natural Language Understanding, y es lo manejan motores de inteligencia artificial. Hay un montón de desarrollos y un montón de compañías, de Google, Luis, Microsoft, cada uno tiene el suyo, y nosotros creamos modelos para que esa inteligencia artificial sea capaz de entender a esa máquina para un determinado unas determinadas funcionalidades, ¿no?
¿Y en qué nivel vamos consiguiendo los objetivos?
Pues mira, hay una leyenda negra en los chatbots aquí, no en España, en todo el mundo, y es que los chatbots no funcionan, ¿no? Y en este caso la leyenda negra es verdad, hay que ser transparentes. No funcionan en general porque no están bien entrenados. De nada vale tener un motor fantástico, un Ferrari espectacular, un Porsche, si no le echamos la gasolina adecuada. Y la gasolina adecuada son los modelos de entrenamiento que generamos nosotros en Linguistic Factory. Entonces, si realmente somos capaces de entrenar a esos motores bien, los chatbots de texto, de voz y los humanos digitales funcionarán. Y funcionan. Y lo tenemos probado con niveles del 98%. El problema es que la gente no tiene, las empresas todavía no son conscientes de que hace falta un especialista para que haga eso.
Esther, ¿por dónde seguimos?
Pues te preguntaremos un poquito más adelante durante la entrevista cómo los entrenáis, pero yo primero quería saber a qué segmento os dedicáis o cuál es el segmento que os demanda este tipo de chatbots, este tipo de servicios.
Bien, pues normalmente son grandes compañías que lo que quieren es hacer la ecuación mágica y que la verdad que estamos consiguiendo, que es reducir los costes de customer service o de soporte al empleado, a la vez que aumenta el NPS, aumenta los niveles de satisfacción de esos empleados o de esos clientes cuando son atendidos de manera rápida y eficaz. Entonces, son grandes compañías normalmente que automatizar un 10, un 20, un 30% de sus procesos supone mucho ahorro en costes y una mejora sustancial en esos niveles de servicio.
Enrique.
A ver, David, yo te preguntaría por los asistentes virtuales, por estos humanos digitales. ¿Estáis haciendo algo en este área también?
Claro, eso es algo muy novedoso, Enrique, porque en el último año, aunque la verdad que el primero que entrenamos fue hace 2 años y pico para un banco árabe, un banco de Bahrein, que le encargó pues a una empresa de Canadá que le hiciera el diseño del flujo de diálogo, a una empresa de Nueva Zelanda que le construyera el avatar en la parte gráfica y a nosotros que le diseñáramos el entrenamiento. Realmente en el último año ha sido donde ahora mismo estamos trabajando en 4 o 5 proyectos aquí en España, muy interesante, que me llena de orgullo y satisfacción porque somos muy reticentes a este tipo de cosas y tenemos ahora mismo 4 o 5 proyectos en banca, en juguetes, en una entidad potente del mundo del deporte que estamos desarrollando ese tipo de proyectos.
Esther.
Y cuéntanos entonces cómo los entrenáis. Hablabas antes que tienen que tener un buen entrenamiento para que funcionen. ¿Cómo lo entrenáis?
Pues un entrenamiento es ni más ni menos que ser capaz de definir cuántas intenciones, una vez que has definido un flujo de diálogo, cuántas intenciones, es decir, cuántas cosas quieres que el bot sea capaz de hacer. Una intención es, quiero abrir una cuenta. Otra intención es, quiero resetear mi contraseña. Entonces, una vez que has definido cuántas intenciones, lo que tienes es que ser capaz de dar al modelo ejemplos y diferentes formas en las que un humano, de forma natural, va a expresar esa acción. Entonces, la respuesta es, ¿de cuántas formas podemos decir quiero abrir una cuenta? Pues la respuesta es infinitas. Quiero abrir una cuenta, me gustaría, alguien me puede ayudar, tengo problemas y tengo... Entonces, como son infinitas, el secreto no es hacer miles de variantes de una misma acción, sino las 200 o 300 que van a caber a el modelo de inteligencia artificial y que con eso la máquina sea capaz de macharla. Por tanto, nosotros fabricamos las frases más comunes de cada acción, se las ponemos al motor y en dataset de 10.000 o 20.000 frases entrenamos para que sea capaz de machear y interpretar que este usuario debe estar pidiendo esto.
Ahí hay mucho machine learning, ¿no? Mucho aprendizaje de la máquina.
Sí, hay mucho machine learning, pero, y es un buen matiz, debe ser siempre un machine learning supervisado, ¿eh? No puede ser un machine learning en el cual la máquina automáticamente detecte que se está equivocando y por tanto lo corrija, porque si no nos convertimos o pasa lo que como los famosos bots de Microsoft este que se volvió racista, xenófobo, etcétera, y que iba diciendo a las 18 horas de estar live a base de conversaciones con ciertos grupos que Hitler era una gran persona, ¿no?
Eso es cierto. Enrique.
Bueno, yendo al tema, ¿qué tipo de bots hay? Aparte que reflejen la realidad humana, ¿nos puedes explicar qué tipo de bots hay y cuáles vosotros desarrolláis?
Genial. Así, a grandes rasgos, hay dos tipos de bots, dos grandes grupos. Los bots de ITR, que son bots tontos, de botones, sin inteligencia artificial, donde el usuario solo puede elegir entre tres acciones, tú vas pinchando una y te vas al siguiente submenú donde te da otras cuatro opciones, vas pinchando otra. Esos son los bots que nosotros no entrenamos, son los más populares y es un buen recurso, no es que sean malos, cuando quieres un número muy limitado de acciones. Pero luego están los bots de lenguaje natural, los NLU bots, los bots con inteligencia artificial. Y ahí, pues básicamente los hay de texto, de voz y los más avanzados, los que podríamos llamar 3.0, donde tienen texto, voz y tienen cara, ojos y tienen inteligencia emocional, porque son capaces de acompañar con sus gestos y ademanes lo que está expresando y tienen inteligencia artificial porque son capaces de ir aprendiendo y también de buscar información y dar respuestas inteligentes atacando el back de los clientes y dándole una expectativa de cuándo va a recibir un pedido o gestionando una devolución de dinero.
Ahí suponemos que el gran cambio, el gran avance en este trabajo que hacéis será cuando los bots sean capaces no solo de interpretar naturalmente el lenguaje humano, sino también el lenguaje corporal humano, ¿no? Supongo.
Sí, eso ya es un reto donde todavía estamos un poco lejos y hay muchos matices de protección de datos, porque claro, tú puedes tienes que tener o tienes que autorizar a el sistema a utilizar la cámara y que la cámara, a base de inteligencia artificial, sea capaz de leer tus gestos y ademanes. De momento estamos en que somos capaces de interpretar el tono, no el tono de tu voz, sino el tono de tus palabras. Y claro, aunque el bot entienda que puede entender una acción perfectamente y tomar decisiones diferentes con, oye, quiero saber cuándo llegará mi pedido. Bueno, has interpretado una cosa y el bot sabe que estás y te dice, dime el número de pedido para darte una fecha estimada de entrega. Pero si tú dices, ¿cuándo demonios llegará mi pedido? El bot lo que interpreta es, este cliente está enfadado. Sí, quieres un número de pedido, pero no va a decirle, dame tu número de pedido. Va a decir, espera un momento, te paso con un agente humano que va a resolver tus problemas. Entonces, de momento estamos en eso, en interpretar ese tono, pero no por el tono, que al final hay un software que se llama Speech to Text, que traduce lo que decimos a texto. Somos capaces de interpretar el tono del texto, no el tono del usuario, ¿no?
Esther. Incluso hablas de tonos y entiendo que también acentos.
Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿eh? El software lo que tiene que hacer es ser capaz de traducir el acento para hacer una buena transcripción y luego procesar el texto. Todavía no estamos en una fase en la que el software, sí, le podemos entrenar para que una palabra determinada la entienda, pero normalmente lo que hacemos aquí es, cuando hay un error de transcripción recurrente, me acuerdo de una empresa americana, Intuit, que nos decía que ellos sistemáticamente su bot de Amazon entendía cuando alguien hablaba de payroll, de la nómina, I want to know about my payroll, entendía perro. Y le traducía perro, perro, perro. Y nos decía, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos explicarle al bot que payroll en este vertical de es nómina? Y le decimos, lo mejor es entrenar perro como sinónimo de nómina. De nómina. Y entonces, de momento estamos en esa cosa tan básica, ¿no? De cómo interpretar los errores de transcripción y entrenar esos errores como sinónimos de la palabra correcta.
Parece muy difícil, David, trabajar para combatir los sesgos, ¿no? Citabas el caso antes de Hitler. ¿Cómo lo hacéis? Porque ahí que necesitáis sociólogos, personas que entiendan mejor lo que pueda estar pasando.
Bueno, en tanto en cuanto haya un humano, siempre entendiendo cuál es la función de ese bot y eliminando de los modelos nuevos que queremos entrenar cualquiera de esas disfunciones, insultos, amenazas, etcétera, a nuestros bots les entrenamos para cuando alguien empieza a salirse de tono le diga, por favor, modera tu lenguaje y podemos seguir hablando de una forma normal. Si no lo modera, pues el cliente es el que asume, pues ¿qué pasa? Le corto, le escalo a un humano, le digo que se ha acabado la conversación. Eso ya es cada marca es la que tiene una política de comunicación y nos dice a nosotros cómo actuar, ¿no?
Enrique.
Sí, y David, ¿cómo entrenáis a vuestros bots? ¿Qué variables tenéis en cuenta?
Pues mira, la primera es el vertical. Y luego es el perfil del usuario, porque no es lo mismo entrenar a un bot para Zara, aunque sea retail o e-commerce, mujeres en español, que Stradivarius, porque el perfil del usuario es diferente. O sea, lo primero que definimos es quién es el perfil del usuario. Para eso podemos tener datos o no tener datos. Si tienen datos es fantástico, porque tú puedes ver el tono de las conversaciones de un live chat y decir, pues voy a preparar mi dataset con más dosis de polite, de formalismos o con más expresiones coloquiales. Entonces, se define el perfil del usuario. Se generan unas frases semilla, se definen toda una serie de acciones que pueden causar o definir esa frase, verbos sobre todo, se definen toda la parte de sinónimos y luego toda la riqueza gramatical para pedir una determinada acción. Con todo eso se mete una coctelera que tenemos un software propio de generación sintética de datos y nos da tantas variantes de una acción como queramos. Y luego está la esencia, los lingüistas, tenemos doctores en lingüística computacional en la compañía que deciden cuáles son las formas más variantes para ese perfil de usuario, porque eso es muy, muy acertado lo que preguntabas, para ese perfil de usuario, cuáles van a ser las formas más comunes de pedir una determinada acción.
Esther.
¿Y qué ocurre, David, por ejemplo, cuando empecéis con un vertical nuevo en el que no tenéis suficientes datos? Me parece que estáis ahora trabajando con jugueteras, ¿no?
Sí,
¿Cómo lo trabajáis?
Pues eso es todo un reto, porque ahora mismo estamos entrenando a un bot para poder hablar con niñas entre 7 y 12 años. Y no hay conversaciones previas. Por tanto, tenemos que coger a usuarios objetivos, es decir, usuarios innativos, si es en inglés, en francés, en italiano, tener conversaciones con ellos simuladas, generar esa forma de o esos datos de cómo decir las cosas y sobre eso utilizar la misma metodología que lo hacemos para bots donde sí tenemos datos. En cualquier caso, partiendo desde cero, la diferencia es que con nuestra metodología conseguimos garantizar, partiendo de cero, en una versión out of the box, al menos un 60% de precisión, de accuracy, sobre la detección de la intención. Y sobre ese modelo tenemos un servicio que acompañamos a las marcas mes a mes, que se llama Report and Retrain, donde todos los meses generamos modelos nuevos y les vamos demostrando a los clientes que cada vez los bots de voz, de texto, humanos digitales, son capaces de entender más y mejor, ¿no?
¿Necesitáis mucha información para entrenar a los bots, los que dan vuestras compañías? Si no es suficiente la información, ¿es un problema?
Esto es como todo, cuanto más mejor, pero a veces lo hemos hecho con cero información, simplemente diciendo, mira, queremos que sea capaz de mantener esta conversación o que queremos que sea capaz de responder a estas 50 preguntas frecuentes, porque hay veces que no hay conversación, son preguntas y respuestas unívocas, ¿no? Unidireccionales, mientras que otras veces pues se va generando contexto y tú tienes que ir en la conversación capturando entidades, capturando un color, una edad, un nombre, para que el bot vaya recopilando una serie de información y al final sea capaz de generar un pedido. Pues por ejemplo, cuando alguien está pidiendo una pizza a un chatbot, ¿no? ¿La quieres grande, pequeña, mediana, más gorda, más fina, etcétera, etcétera? Al final, cuando has capturado las N entidades que necesitas, pues eres capaz de decir, vale, este es tu pedido, ¿me lo confirmas? Sí, lo generamos.
Enrique.
David, y con las empresas con las que trabajáis, ¿cómo garantizáis que la empresa obtiene ese objetivo que habéis alcanzado, que habéis acordado previamente?
Pues hay dos formas de garantizarlo. Lo primero, pues nosotros, justamente, una de las cosas más que más valoran nuestros clientes es que casi todos no saben lo bien o mal que funciona un bot. Pueden saber porque los software no le dan más el dato de que he contestado a estas preguntas, sí, y a estas no he entendido. La pregunta es, ¿y de las que has contestado, estás contestándolas adecuadamente al cliente correcto? Eso solo se puede hacer cogiendo una serie de conversaciones, etiquetándolas, diciendo, oye, esta ha acertado, esta no, esta no. Eso solo puede hacerlo un humano que entienda el vertical y que sea un speaker nativo de coreano o de japonés, porque entrenamos bots en todos estos idiomas, en coreano, en japonés, en chino. Y diciéndolo, oye, pues se ha equivocado en estas, vamos a reentrenar el modelo, se reentrena desde la lingüística, que es lo más importante, y con eso pues se hace un regression test para comprobar que el nuevo modelo funciona mejor que el anterior con un dataset de evaluación, es decir, con 500 preguntas que están o 10.000 preguntas que están estandarizadas y que han sido fruto de conversaciones. Y tú le demuestras al cliente que esto evoluciona. Le das unos dashboards muy potentes, pero además muchos de ellos dicen, vale, pues no voy a poner al gato a cuidar ratones, ¿no? Contratan una auditora que le hace el mismo trabajo. Le coge otras 2.000 conversaciones y le dice, oye, esto funciona así. Curiosamente, los datos de los auditores nos dan mejores evaluaciones que los propios nuestros, ¿no? Debe ser que nuestros speakers son demasiado exigentes diciendo cuándo ha acertado, cuándo no, que el de un evaluador externo, ¿no?
¿Tenéis experiencias en el metaverso con vuestro trabajo?
¡Qué bonito el metaverso! Pues mira, estamos trabajando ya en proyectos para los mini metaversos que hay ahora mismo, porque el metaverso en sí mismo realmente, y tal como se define, yo creo que solo estará disponible para dentro de 5 o 10 años, ¿no? Si hablando de mundos, hablamos de metaverso como mundos interconectados, ¿no? Sí. Realmente donde con un mismo avatar tú puedas visitar muchos, ¿no? Pero realmente estamos preparando, por ejemplo, para una empresa de juguetes que quiere que sus niños y sus niñas puedan, una vez que compran el juguete, no acabe la experiencia en la parte real, sino que puedan jugar y hablar con esos muñecos y muñecas en el metaverso sobre, pues, por ejemplo, los contenidos de la serie de YouTube que tienen en paralelo, ¿no? Amistad, compañerismo, no bullying, etcétera, etcétera. Pues nosotros diseñamos conversaciones o aprender un baile, algo más trivial, ¿no? Aprender el baile de los muñecos, etcétera. Lo van a hacer en el metaverso, tienen que hablar con avatares de los muñecos y nosotros entrenamos a los avatares para que puedan hablar con los niños. Entonces ya es una experiencia tridimensional. La real cuando juego con el muñeco físico, la parte de YouTube cuando veo contenidos y aventuras del muñeco y la parte de conversacional cuando estoy en el metaverso hablando de lo que ha pasado en el episodio de YouTube con esos muñecos. Ese entrenamiento es en lo que estamos trabajando ahora mismo.
Esther.
Y aunque, bueno, ya nos estás adelantando un poco hacia dónde va el futuro de los chatbots, cuéntanos un poco más, porque hay sectores que son muy de chatbots desde hace años, pero hay otros que se están adentrando en este mundo.
Sí, tradicionalmente banca ha utilizado mucho chatbots, retail también ha utilizado chatbots. Para mí, a donde hay una cosa que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? La fusión del on y el off, ¿no? Ya, hablando, yo conozco mucho el retail porque hemos trabajado mucho para Inditex en estos últimos años, ¿no? Entonces, la gente ya no, los marcas ya han integrado el on y el off y ya no son cuánto vendemos online o cuánto offline, porque cuando tú llegas a una tienda y haces un pedido en la tablet, eso es online o offline. Cuando haces un pedido online y la devuelves en tienda, ¿a quién le imputas la devolución? Entonces, eso está tan fusionado que lo que tratan, y hay una expresión que me gusta mucho, las marcas ahora mismo es digamos que digitalizar el ladrillo y humanizar el algoritmo para que la experiencia sea cada vez más paralela. En ese sentido, si yo puedo entrar en una web y no tengo y puedo comprar con la ayuda de un vendedor, un humano virtual que me está asesorando y me está contando y me está diciendo de forma natural qué necesito o voy a comprar un regalo para alguien, qué edad tiene, qué le gusta, etcétera, y me hace una venta guiada, me ayudará mucho en ese proceso de compra. Entonces, sectores, yo creo que al final todos van a acabar adaptándolos. Hay mucho bot ya hecho para customer service, ahora detectamos mucho para CAUS, para atender internamente a sus clientes, ¿no? Porque hay decenas de miles y hay contact centers solamente para atender a tus clientes internos. Pero todo eso es externalizable, ¿no?
La verdad es que es apasionante el presente que nos acaba de dibujar David Fernández Rubí y no menos el futuro. David, que es CEO y fundador de esta compañía Linguistic Factory, nuestra invitada hoy en el programa Data is in the Air. David, muchísimas gracias por contárnoslo en primera persona.
Genial, ha sido un auténtico placer compartir este rato con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Lo mismo para Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Hasta el próximo, Enrique.
Nos vemos, hasta pronto.